Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de RTV Vive Más. Mi nombre es Karen Herrera y como cada martes estamos tocando diferentes temáticas de salud. Y hoy el tema está muy interesante porque es cómo saber si tenemos resistencia a la insulina. Vamos a conocer detalles de qué es la insulina, qué es lo que puede ocurrir en nuestro cuerpo cuando se genera esta resistencia. Y para eso estaremos conversando con la doctora Yanina Romero. Ella es médico cirujano, especialista en esta temática, a quien por supuesto le damos la bienvenida aquí al programa. ¿Cómo está, doctora?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en el programa. Vamos a estar también recibiendo los comentarios, las preguntas a través de las diferentes redes sociales, doctora. Pero quisiéramos empezar definiendo qué es la insulina y para qué sirve en nuestro cuerpo.
Ya, bueno, la insulina es una hormona que es secretada por las células beta del páncreas. Esta hormona, en realidad, dentro de sus funciones, una de las principales es actuar como un regulador de la glucosa. La glucosa, lo que algunos comúnmente llaman azúcar, ¿no?, que la ingerimos principalmente de los alimentos, pero que también la produce el hígado. Entonces, la insulina básicamente es una hormona que se encarga de esto, de regular los niveles de glucosa en nuestra sangre.
¿Y por qué surge este problema de que tenemos resistencia a la insulina?
Bueno, no se conoce la causa exacta, pero sí se relaciona mucho la resistencia a la insulina a un estilo de vida poco saludable. Entonces, ¿por qué se produce? Porque la insulina, como es el regulador de la glucosa, de alguna manera intenta ingresar, digamos, la glucosa a nuestras células, y las células hacen una resistencia y no permiten que la glucosa ingrese dentro de las células. Entonces, la glucosa o el azúcar que debería entrar a nuestro músculo, a nuestras células en la grasa, a las células hepáticas, para producir justamente energía, que es la función principal de la glucosa en sí, se queda fuera y se acumula en la sangre, y así los niveles de glucosa empiezan a elevarse en la sangre. Entonces, la insulina, digamos que el problema en el regulador de glucosa es el que falla en nosotros, ¿no? Entonces, cuando falla es que justamente se elevan estos niveles en la sangre. ¿Y por qué es tan preocupante? Porque la resistencia a la insulina es un mecanismo inicial que, si no se controla, que si no se trata y si no se observa a tiempo, puede traer problemas futuros de prediabetes y diabetes, que ya son enfermedades establecidas.
Ahora, doctora, no siempre se perciben ciertos síntomas. Puede ser que una persona ya tenga resistencia a insulina y sigue comiendo o llevando un estilo de vida poco saludable, y esto obviamente más adelante se va a complicar. ¿Cuál sería su recomendación en cuanto a los análisis? ¿Deberíamos acudir al médico una vez al año para sacarnos sangre y ver cómo están, digamos, el tema de la diabetes, el tema del colesterol u otros elementos también?
Sí, realmente sí, siempre es importante hacerte un chequeo anual, porque, como bien dices, no siempre van a haber síntomas así establecidos de resistencia a la insulina. En muchos casos uno no sabe que la tiene, pero sí hay algunos signos y síntomas característicos que quizás pasan desapercibidos en nosotros y creemos que están dirigidos a otros problemas. Por ejemplo, el hambre que uno presenta a veces por la tarde, donde tiene un deseo de dulce, no necesariamente es lo conocido como ansiedad, sino puede ser un problema de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque como la glucosa no está entrando a nuestras células, porque nuestras células están siendo resistentes, o por decirlo así, no están permitiendo que ingrese la glucosa, entonces no tenemos energía. Entonces nos vamos a sentir cansados, fatigados, no vamos a tener energía. Entonces esto va a producir estos síntomas, ¿no? Otros síntomas que podemos presentar también es un aumento de peso, pero inexplicable. De repente uno está tratando de hacer alguna dieta o de bajar de peso y se le hace muy difícil bajar de peso, y sobre todo la grasa que se acumula es a nivel abdominal. Eso también es muy característico. Otro signo de resistencia a la insulina muy común son unas manchas que aparecen en flexuras, sea la parte posterior del cuello, en los codos, en las axilas, en la ingle. Entonces, esas manchas oscuras también son un signo de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, no siempre va a ser asintomático, siempre es bueno hacerse un control anual, un chequeo médico anual, de todas maneras, para ver cómo manejar el problema en estos casos o detectarlo a tiempo, ¿no? Pero también hay ciertos signos y síntomas como esto que también se van a poder presentar, ¿no? Igual con las infecciones recurrentes, sea infecciones urinarias o infecciones vaginales con recurrencia, también es un síntoma de resistencia a la insulina.
Es interesante que estamos viendo entonces cuáles podrían ser los posibles síntomas, pero también hay una pregunta que nos traen a través de las redes sociales. ¿Quiénes son las personas o la población más propensa a desarrollar una resistencia a la insulina?
La resistencia a la insulina está directamente relacionada con las personas con sobrepeso y obesidad. Es básicamente uno de los factores más grandes que hay. Entonces, incluso ya avanzando un poquito con el tema, dentro del manejo, uno de los pilares es justamente esto, ¿no? Poder cambiar el estilo de vida, cambiar los hábitos, porque sí, las personas más propensas son justamente las personas con sobrepeso y obesidad. También las personas que tienen ya ciertos riesgos cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, como problemas de colesterol, de triglicéridos, son personas propensas a hacer resistencia a la insulina. Y si, por ejemplo, ya tienes alguna condición como síndrome de ovario poliquístico, en el 70% de los casos también se relaciona con resistencia a la insulina.
En el caso de enfermedades cardíacas, en el caso de personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, ¿también hay una complicación que se podría generar?
Sí, así es. En realidad, claro, las personas con enfermedades cardiovasculares o que han tenido un accidente cerebrovascular o hipertensas, todas ellas son más propensas de generar resistencia a la insulina, ¿no? Y también síndrome metabólico, ¿no? Que ya origina otros trastornos donde también hay niveles irregulares en otras hormonas, en otros aspectos, pero que también tienen que ver con el estilo de vida, ¿no? Entonces, está muy marcado en estas personas que puedan ser propensas a tener resistencia a la insulina, sí.
Aquí nos piden especificar un poquito en qué consiste el síndrome metabólico que acabas de mencionar.
Claro, el síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas donde se presentan riesgos cardiovasculares. Se presenta, por ejemplo, hipertensión arterial, se presenta aumento del colesterol malo, que es el LDL, disminución del colesterol bueno, el HDL, aumento de triglicéridos, hay aumento del perímetro abdominal, que es justamente esta obesidad a nivel abdominal, hígado graso no alcohólico, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico. Entonces ya es un conjunto de enfermedades metabólicas que afectan, ¿no? Entonces, pero principalmente, como les decía, lo principal a detectar, a evaluar, es si uno tiene un estilo de vida poco saludable, si uno está con un aumento de peso o está excediéndose en ciertos alimentos, que también hay algunos alimentos que se recomiendan evitar. Se recomiendan aumentar otra clase de alimentos para poder evitar esta resistencia a la insulina, ¿no? Es una condición realmente inicial que traspasa, si es que no se trata a tiempo, traspasa a muchas otras enfermedades y a complicaciones.
¿Y hay alguna forma de revertir sin necesidad de un tratamiento, solo con el estilo de vida, esta resistencia a la insulina, o ya una vez que aparece necesariamente tenemos que someternos a un tratamiento?
No, eso es justamente uno de los aspectos más importantes. La resistencia a la insulina es una condición inicial donde nuestro cuerpo nos está alertando de que algo está mal, de que algo estamos haciendo mal, que es completamente reversible. No siempre se van a necesitar pastillas. Sí es verdad que en muchos casos se nivela según el nivel de resistencia a la insulina que haya. Se trata en un inicio con pastillas, con el famoso regulador de glucosa, que es la metformina, pero no siempre se va a necesitar estar medicado con metformina o con otros reguladores de glucosa. No siempre. Hay casos en donde basta con mejorar la alimentación, llevar un estilo de vida más saludable, realizar ejercicio físico, sea cardiovascular o de fuerza combinados, que esta condición puede revertir. Ya las enfermedades establecidas son las que se conocen como prediabetes y diabetes, en las que ya los niveles de glucosa traspasan determinados valores, entre 100 a 125 en ayunas en el caso de una prediabetes, y mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en ayunas cuando ya estamos hablando de una diabetes. Entonces, justo esta resistencia a la insulina es una condición inicial que es reversible y que mejora bastante. En realidad, los dos pilares básicos son la alimentación y el ejercicio físico, ¿no? La actividad física.
Ahora, doctora, para contextualizar un poquito, en nuestro país, ¿cuál es la situación, digamos, respecto a este tema? Hay muchas personas que tienen resistencia a la insulina, no sé si tendría a la mano algún tipo de porcentaje de personas con diabetes, quizás que ya esto avanzó porque no se controló a tiempo, y si tiene también una cifra de cómo se puede revertir, cuál es el porcentaje de personas que han logrado revertir esta condición.
Bueno, en realidad en lo que es resistencia a la insulina, si es que no se maneja, una de cada tres personas pueden progresar a una prediabetes o diabetes. Eso es más o menos el rango que está establecido. Bueno, el porcentaje de diabéticos, la verdad es que no lo tengo a la mano, pero sí es una condición bastante frecuente, yo la veo muchísimo. Y la resistencia a la insulina más todavía, porque como a veces no se presentan síntomas y las personas creen que estar cansados durante el día o que se les caiga el cabello o sentir dificultad para concentrarse y esos temas no los relacionan con un problema así, con un problema en su alimentación, entonces es que la enfermedad justamente avanza, ¿no?
Justo acabo de encontrar aquí un dato interesante que dice que en nuestro país 3 de cada 100 personas de 15 años y más están sufriendo de diabetes. Y es una cifra que realmente nos preocupa porque en este tiempo de pandemia también muchos nos hemos descuidado en cuanto a la alimentación, hemos generado también mucho estrés por el teletrabajo, hemos incurrido en una vida sedentaria y quizás se ha priorizado mucho en los hospitales, en las clínicas, los pacientes con la COVID-19 y se han dejado de lado también pacientes que estaban ya con esta condición de resistencia a la insulina y que probablemente ya han comenzado a tener diabetes. ¿Cómo podríamos nosotros concientizarnos y, digamos, organizarnos un poquito más para poder tener más información y prevenir esta condición?
Bueno, siempre es importante cambiar, como les digo, o mejorar los hábitos, en general los hábitos de alimentación, los hábitos en el estilo de vida. Bueno, la concientización básicamente está en el hecho también de que, como habías mencionado, justo el tema de la pandemia del COVID, es muy interesante tocar eso también porque la obesidad, como ya se sabe, aumenta la mortalidad en el COVID-19, ¿no? Entonces, sabiendo que es una, de por sí ya la obesidad y el sobrepeso se relacionan tanto a una condición de resistencia a la insulina, hay una doble razón, de alguna manera, para cuidarnos, ¿no? Para cuidar el estilo de vida, para cuidar el hacer ejercicio, mínimamente tratar de correr, tratar de trotar, y, digamos, cuidarnos un poco en lo que son azúcares refinados, bebidas azucaradas, gaseosas, ¿no? Y poder evitar este tipo de condiciones, ¿no? Que al final traen tantas complicaciones, ¿no? Entre ellas, bueno, que el aumento de peso esté relacionado al COVID y también de por sí que esté relacionado a una resistencia a la insulina y futura prediabetes y diabetes.
Aquí nos preguntan, por ejemplo, si este síntoma tiene algo que ver con la resistencia a la insulina, que sienten la garganta muy reseca, que cuando comienzan a comer sienten que se les coloca el estómago un poco más duro. Esta es una pregunta que nos llega a través de Facebook. Es una persona que tiene familiares ya con diabetes y piensa que puede tener una resistencia a la insulina.
Bueno, el hecho de tener garganta seca, estómago duro, se puede pensar en otras patologías quizás, no va tanto con el hecho de resistencia a la insulina, pero de por sí, sí yo haría en una persona así, de todas maneras los exámenes de glucosa, de insulina en ayunas y las pruebas de tolerancia oral de glucosa, por el hecho de que tiene familiares de primer grado con diabetes. Entonces, de alguna manera, la resistencia a la insulina no tanto, pero la diabetes sí tiene un factor genético fuerte, ¿no? Entonces, sí es importante siempre hacerse esos descartes, esas pruebas de sangre para ver cómo están esos niveles, ¿no?
Tenemos también otra pregunta de una persona que dice que ha tenido diabetes gestacional y ella está muy preocupada porque piensa que nuevamente va a recaer o que puede aparecer nuevamente la diabetes en su cuerpo.
En el caso de la diabetes gestacional sí es probable hacer una resistencia a la insulina, una diabetes, pero normalmente es transitoria, se da durante el periodo del embarazo y luego desaparece. Entonces, claro, si es una pregunta relacionada, que si lo puede desarrollar en su segundo o tercer embarazo, sí es probable que se desarrolle, y por eso siempre es importante, sobre todo en la gestante, ¿no?, que también haya un cuidado en su alimentación, que vaya acompañado quizás de un nutricionista, que pueda ver justamente el tema de la alimentación, porque también tienen bastante que ver los carbohidratos simples, los azúcares refinados simples, los cereales refinados también, y hay que agregar un poquito más lo que son cereales integrales, ¿no? Y bueno, y frutas, por ejemplo, que puedan tener un menor índice glicémico, ¿no? Para que justamente estos niveles de glucosa en sangre se mantengan y no tengamos esos picos de glucosa que hacen que generemos esta resistencia a la insulina, ¿no?
Uh-huh. Doctora, estamos ya con el tiempo, pero quiero darle paso también a esta pregunta que está interesante. En el caso de los niños, ¿a partir de qué edad hay que tener cierto control para prevenir la resistencia a la insulina en caso de tener padres diabéticos?
Esto es muy interesante. Yo diría que a partir de la adolescencia ya hay que empezar a cuidarlo, ¿no? Porque de alguna manera en el niño es poco probable porque recién el cuerpo está recibiendo los alimentos, etcétera. Pero hay en menor proporción, pero también hay a partir de la pubertad, la adolescencia, 12, 13 años, donde ya empiezan a haber manifestaciones o hay casos de resistencia a la insulina, también se presentan. Entonces, en los niños también es importante fomentar el deporte, la actividad física, de alguna manera que no se excedan con las cantidades de dulces, de pan blanco y de azúcares refinados, ¿no? Saber escoger frutas quizás que no sean tan dulces, con menos carga glicémica, como les comentaba, ¿no? Y evitar también las bebidas de caja, siempre tratar de que los alimentos sean lo más naturales posible y una buena cantidad de fibra también.
Correcto, doctora. Muchísimas gracias por responder a todas las preguntas de nuestra audiencia en redes sociales. Quisiéramos que nos pueda dar algún contacto o si usted tiene la forma de compartirnos sus redes sociales para que la puedan contactar.
Sí, de todas maneras, les voy a dejar las redes sociales. Me pueden encontrar como arroba YaniTips en Instagram y igual estoy en TikTok. Así que por ahí también comparto diversos temas de salud, incluida la resistencia a la insulina y otros temas que también son de interés. Así que pueden seguirme por ahí.
Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Y me parece muy importante esto de que usted también pueda hacer mucho contenido en TikTok, en estas redes sociales, en donde el contenido a veces es de 2 o 3 minutos, pero es suficiente para empezar a compartir ciertas recomendaciones que la población en general necesita. Así que muchísimas gracias y espero que no sea gracias la primera y última vez que nos acompañe. Gracias.
No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego.
Gracias. Le agradecemos a la doctora y también a todas las personas que se han logrado conectar a esta transmisión. Gracias por enviar sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Recuerden que también pueden enviarnos sugerencias de temáticas aquí a través de las redes sociales y nos vemos como siempre el siguiente martes. Permiso, bendiciones.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.